Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La Rabassada torna a ser la carretera més perillosa de Catalunya. Així ho indica el RAC en la 23a edició del mapa de risc de la xarxa viària catalana, elaborat amb una metodologia que compara el nombre d'accidents greus o mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circula. En aquest sentit, el darrer estudi del RAC analitza el trienni 2021-2023. En aquest període hi ha hagut 11 accidents amb ferits greus a la Rabassada. En el 90% dels casos s'hi ha vist involucrada com a mínim una motocicleta. El cau de la Floresta es queda definitivament a Can Llobet, després que durant mesos hagi estat un punt de tensió entre l'Ajuntament i l'agrupament Escolta. Està previst que les reformes comencin a partir del mes de gener, segons ha explicat el president del Consell de Barri, Francesc Duc, a la sessió ordinària d'aquest dijous. Les obres, que aniran a càrrec de l'empresa Protur Pintura i Aplicaciones SL, tindran un cost de 749.407 euros i està previst que s'allarguin durant 3 mesos. La incorporació de l'oficina jove a la Floresta i l'execució de l'itinerari per a vianants i bicicletes entre el pont del diari Can Llobet i l'escola La Floresta han estat altres temes destacats del Consell. L'Ajuntament de Sant Cugat començarà al gener a construir una nova promoció d'habitatges de lloguer protegit al carrer de Benet Moixó, al barri de Can Mates. En una primera fase es construiran 35 habitatges, dels quals 26 seran de 2 habitacions i 9 seran de 3 habitacions. El nou edifici també disposarà d'una planta d'aparcament amb 35 places i 35 trasters. La Fundació Catalana de l'Esplai, més coneguda com Fundesplai, està al capdavant de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'UMET, des de l'1 de desembre, després d'haver estat 24 anys en mans de Team Partners. Una de les principals novetats és el canvi en el model de gestió. Així, de ser un servei externalitzat a una empresa privada, passa a esdevenir un servei integrat a l'Ajuntament. El nou contracte inclou millores com un servei d'assessorament a les entitats, més oferta per als joves i activitats més inclusives. I els establiments comercials de Catalunya poden obrir els diumenges durant les festes de Nadal. Així es podran anar a fer compres els dies 15, 22 i 29 de desembre i el 5 de gener. Tot plegat són unes dates aprovades el 2023 pel Consell Assessor de Comerç de la Generalitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia o bona tarda a tothom. Ara són les 13 hores i 3 minuts. Avui en directe estem aquí a l'estudi. El Pep, que sortí corrents, no sé per què. Igual han trucat a la porta. Al lavabo, diu el Nil. No sé, igual ve un paquet d'aquest d'Amazon. Diu, per mi. I el Nil, que està allà darrere, avui sí que fa fresqueta, eh, Nil? Avui sí que portes la jaqueta posada. Jo porto un jersei d'aquests que jo dic d'hivern, que de vegades m'equivoco i aquí dintre de l'estudi fa una calor tremenda, però no, avui s'està bé.
No hem porto posat jaqueta i constipat.
Portes la jaqueta i constipat. Mira, jo tinc aquí el moquillo, voy a ser la primera persona humana diagnosticada de moquillo que hay. Pero bueno, es que el otro día llovió mucho y fuerte, intensamente. Hacía tiempo que no me mojaba como me mojé en la moto. Y eso, a cierta edad, el Nil le va a durar 2 días el constipado, pero a mí me va a durar ya medio invierno. Bueno, hoy tenemos una invitada que nos dijo que venía, pero no ha venido. Está en Madrid. No ha venido porque me parece que está de exámenes, no haciendo exámenes, sino corrigiendo exámenes. ¿Es así? Buenos días, Mariví.
Hola, Mari Carmen.
¿Corrigiendo exámenes estás?
Bueno, se me ha juntado todo esta semana. Hemos tenido sesiones de evaluación, estas cosas por las que todos pasamos en estas fechas, que son las comidas en el trabajo. Entonces, más presentaciones de la novela. Ha sido una semana sin parar y necesitaba dormir un poquito.
Bueno, aquí tú sabes que se duerme bien en Cataluña también.
Sí, no, la verdad es que a mí me da pena no ir, no ya por los caracoles, que sabes que yo no soy la de los caracoles, sino por daros un abrazo, que eso, y pasar la tarde con vosotros, que eso siempre es un lujo. Pero queda pendiente, porque además me apetece mucho daros ese abrazo.
Déjame que te presente. Maribí Alonso. Maribí Alonso es una chica que, aunque nació en La Habana, se vino para acá, se afincó aquí en Madrid a los 6 años y dijo, yo me quedo aquí, que esto es muy chulo. Es licenciada en periodismo y doctora en literatura hispanoamericana. Das clases de esto, de literatura, de hecho, ¿no? En un instituto de adultos.
En el CEPA, se llama.
En un CEPA, Centro de Educación de Personas Adultas. Y enseñas eso, lengua castellana y literatura. Y yo sé que hace tiempo que escribes, pero no te decidías a presentarlo para publicar y te hemos insistido. Y mira, sé que te han salido 2 contratos al mismo tiempo.
Sí. Ya sabes que en la vida hay veces que o no te salen las cosas...
O te sale todo de golpe. Pero sí. Bueno, vendrá, poco a poco. De momento has publicado la primera novela con Versátil, con la editorial Versátil, Cuando todo empieza por H. Y es una novela que podríamos decir, así a simple vista y por la portada, podríamos decir que es romántica, pero tiene mucho más.
Eso pienso yo. Lo que pasa que ya sabes que las etiquetas sirven, ¿no?, para vender y las editoriales además les gustan, pero yo creo que sí, que no se queda ahí.
Yo tengo que decirte que esta novela, Cuando todo empieza por H, me la he devorado en 2 días. De tal manera que yo llegué a plantearme, ¿no me habré equivocado de color? Y en vez de negra me gusta la literatura rosa. Y bueno, no, esta mañana he visto, porque ahora yo siempre me miro, meto por páginas donde se publican cosas y que hay y tal, y rebuscando así he visto que hay una autora que escribe mucho sobre que los machos ibéricos les gustan las mujeres curvis. Y he pensado, no, no es lo mío, prefiero un buen asesinato. Pero bueno, es lo que te he dicho, esta novela tiene de romántica, sí, porque está clasificada y porque a la gente que le gusta la literatura romántica la va a disfrutar, pero yo he encontrado muchas más cosas de las que quiero que hablemos en el programa. Antes que nada, un poquito lo que es la sinopsis de la novela. ¿Lo dices tú o lo digo yo?
Pues si quieres lo cuento yo. Vale. De todas maneras, un inciso, yo creo que con la literatura romántica también hay un poco de prevención, a la gente le cuesta reconocer que le gusta, y cuando he estado en ferias del libro era como, romántica yo vengo buscando Platón, ¿sabes? Entonces, o novela histórica que da mucho más caché. Pero no, la novela romántica yo creo que es de las que más vende y por algo será. Lo que pasa que siempre se atribuye solo a las mujeres, yo creo que cada vez menos, ¿no? Como
no,
todo.
No, hay mucho hombre. Yo conozco hombre que le gusta mucho la novela romántica.
Sí, pero como son cosas que están ahí en la intimidad, ¿no?
Seguramente empezarán comprando la esta para mi mujer.
Exacto, yo creo que hay algo ahí, hay que salir del armario un poco con la romántica también.
Sí, también.
Si te gusta y lo disfrutas...
Hay que salir, si no del armario, del carruaje, ¿no?
Vale, eso lo veo, sí.
Pero bueno, aparte yo reconozco que la literatura romántica es todo un mundo. Hay, aparte de las calidades, hay mucho para elegir, porque hay romántica actual, hay romántica histórica, hay romántica, negra, también un poco negra, policíaca más que nada. Es un detective al uso, pero tiene un romance con su cliente, algo así, ¿no?
Sí, no, pero hombre, a ver, en el romance está en realidad en toda literatura,
sí,
¿no?
Claro.
Y toda película de alguna manera metido. pero lo curioso es que en la romántica hay subgéneros que te sorprende que sean subgéneros, tipo los Highlanders, por ejemplo.
Sí.
Highlanders, cowboys, o sea, cosas que llaman la atención, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier género literario o subgénero, en este caso, tú puedes hacer cosas de calidad o no. Y en este caso, pues yo lo he intentado, claro. Mi novela, digamos que la trama con lo que se ha intentado vender más es con la idea esa de una mujer en edad mediana, madura, no sé cómo queráis llamarla, 35 años he puesto a mi protagonista, y se enamora de un chico de 18, ¿no? Ese sería como el detonante para el conflicto. Sí. Y claro, pues ha habido mucha polémica con lo de, ay, un chico de 18, entonces tengo que limpiar su habitación, tengo que recogerle la habitación, juega los videojuegos, tal. Pero bueno, yo creo que no es un chico de 18 al uso también, porque yo conozco a los chicos de 18, ¿no? Porque doy clase.
Tu chico de 18 es el típico de decir, quiero un chico de 18 en mi vida. No,
exacto.
Lo has puesto el chico de 18 ideal para que tuviera 30.
sí, total.
Sí, claro, sí, hombre, tiene eso, sí que le has puesto esos rasgos y esos detalles, a lo mejor de un chico de 18, alguna cosita, pero la capacidad, o sea, la cabeza que tiene este chico es muy madura. Uh-huh. Evidentemente no te hubiera salido una novela así con un chico de 18 en plan adolescente, no.
No, es que yo creo que eso no interesaría a una mujer de mediana edad medianamente madura. O sea,
claro.
Entonces,
no le crearía al menos esas dudas que tiene toda la novela de si se lanza o no se lanza precisamente por la edad. Y por esa... Porque, a ver, estamos acostumbrados a que los protagonistas masculinos puedan ser mayores que las femeninas. Puede haber un señor de 40 años que se enamore de una chica de 20 o de 18 incluso, y nadie lo ve mal. Y nadie ve ese problema generacional en un futuro de vivir juntos. Pero ¿por qué tiene que haberlo? Y tú lo has planteado muy bien en esta novela. Durante toda la novela, el lector va dándose cuenta de que esta chica debería elegir, debería lanzarse, aunque no lo haga, ¿no?
Yo creo que el lector desea que pase algo, ¿no?
Claro.
Es un poco por donde va la cosa, pero claro, aparte de que ella es una mujer casada, sabe que eso puede ser muy polémico en todos los aspectos de su vida. Y que claro, las circunstancias también los separan hasta en los temas más prácticos, como que ella es una mujer que es traductora, que vive en su casa y paga sus facturas, y él no deja de vivir con su padre y estar estudiando, repitiendo segundo de bachillerato, ¿no? Por sus circunstancias. Entonces ahí sí que cargué quizá las tintas en esa diferencia.
No, sí, lo pusiste muy complicado.
Sí.
Lo pusiste tan complicado que incluso el lector se va pasando la novela también con las mismas dudas que tiene Elena. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, digamos que la novela se llama Todo, cuando todo empieza por H, porque tanto el protagonista como la protagonista empiezan con H, o sea, es Elena con H y Hugo. Y hay un poco de juego en estas dos palabras cuando se conocen. No
sí.
Es así.
Sí, porque digamos que cuando intercambian mensajes por WhatsApp, y entonces hacen muchas bromas con lo de que los dos tienen nombre con H y se ríen de si les caería bien toda persona cuyo nombre empiece por H y esas cosas. Y claro, digamos que el lenguaje y sobre todo la literatura es muy importante también en la novela.
Hay que decir que a mí la forma en que está escrita no es para nada una novela de estas de consumo rápido.
No.
De esos autores y autoras que nunca sabemos si es verdad que son hombres o mujeres o es un seudónimo, que te sacan tres el mismo año.
O sea, no.
Te lo han sacado como churro industrial y dices, como decían los luthiers, ¿no, Pep? No paraba de escribir. No, decían, los luthiers decían, no podían parar de escribir. Y decía luego, no podía parar de escribir.
No, yo soy una de estas autoras extrañas que le gusta corregir. Entonces, como yo disfruto corrigiendo, pues te aseguro que la novela está muy corregida.
Oye, la mía te la voy a dar para que me la corrijas tú. A nadie nos gusta corregir.
No, pues a mí sí. Hombre, no he hecho nunca el curso, que debería, pero...
Sí. No me disgusta tanto como otros que dicen que es terrible, pero, jolín, me gusta más escribir que corregir. No, también es verdad.
No sé, pues yo le encuentro el punto a las dos cosas, pero corregir tiene ahí, no sé, a mí, claro, me gusta mucho el lenguaje, se me nota, ¿no?
Sí.
Y la literatura, y entonces es que corrigiendo, pues me reto a mí misma de alguna manera y busco los fallos, y es algo que lo hago en mi vida diaria sin poderlo evitar. De hecho, yo, para no perder amistades, me voy callando muchas cosas que corregiría, porque si no me odiaría la humanidad. Entonces, en esto puedo dar rienda suelta a esa perversión de corregir y corregir.
También tienes esa tendencia a la literatura. Se nota que hay mucha literatura en ti y dentro de la novela, porque hay muchas alusiones. Y Hugo es una persona a la que... bueno, pues le gusta la literatura, como a ti, porque de entrada ya la llama Elena de Troya, que no mucha gente, no muchos chavales hoy de 18 años saben quién es Elena de Troya, por lo de la H. Y sabe por qué.
Es que no era de Troya.
¿Eh? Dime, Per.
Que no era de Troya, era de Grecia.
Bueno, pero Elena de Troya, era de la historia de Troya. No es que fuera.
Bueno, él en realidad, como lo de Troya le suena a guerra, la sí. Llama Reina de Esparta.
Si Reina de Esparta. Reina de Esparta. Y luego, cada cita que él busca para su madre, porque hay que decir que la madre de Hugo está en unas circunstancias muy... O sea, Hugo está en circunstancias difíciles porque su madre está enferma, y cada día que la va a visitar, pues le lleva una cita. Una cita que él ha encontrado en la que va demostrándole su estado de ánimo,
claro,
implícito.
Ese ¿no? juego me ha gustado mucho, porque sí, todos sabemos que los adolescentes tienen esos momentos en los que les cuesta mucho comunicarse, decir cómo se sienten y están así muy metidos en sí mismos. Entonces, esa manera de comunicarse con su madre me parecía que daba mucho juego y me parecía divertida, y me lo pasaba muy bien buscando las citas y que tuvieran sentido un poco con la historia. Uh-huh. Y que la madre, sí, como dices tú, vaya infiriendo su estado de ánimo según lo que... Pero también lo hace con Elena, o sea, es la manera
sí,
de expresar.
Con Elena hace con las canciones, que me gusta mucho, porque uh-huh. le manda canciones que quieran decir lo que él siente, pero en un principio sin asustarla, sin decir más de lo que debe decir para no asustarla, porque ¿cómo le voy a decir en la primera canción que la quiero, no?
Claro.
Entonces, una canción que no diga esas palabras y bueno, va buscando esa forma de comunicación escrita por otra persona. Y que
sí.
Porque muchas veces escuchamos una canción o leemos un poema y decimos, esta persona está escribiendo lo que yo siento.
Eso es. Si te fijas, en realidad, los dos protagonistas, porque ya al ser traductora le pasa una cosa parecida, no tienen una voz propia cuando empieza la novela. Se tienen que apoyar en otros, en cantantes o en escritores, para poder expresarse. Mientras que yo creo que de alguna manera sí que van encontrando una voz a lo largo de la novela. Y al final, no voy a hacer spoilers, ¿no? Que ahora
No vamos a decir si se quieren, si se odian o si salta todo por el aire.
Pero bueno, cualquiera que sepa cómo es una novela romántica se lo imagina, ¿no?
Bueno, es lo que queremos, pero ya yo he sufrido mucho al final, ¿eh? Le has dado muchas vueltas, ¿eh? La cosa. Ha
claro.
habido momentos de todo, ¿eh? De sí, de no y de ahora no.
Sí, claro, es que esto tiene que complicarse, ¿no?
Claro, tú piensas que Elena siempre está pendiente de que este chico puede tener a su lado una mujer de su edad y no de la de ella, ¿no?
Claro, no le dice, la, no la le famosa dice... vecina.
Eso es, la vecina que lo persigue como, como una lapa.
En la
Ay,
labor
sí.
de...
Pero se hace odiosa esa chica. Porque lo has
sí.
puesto así.
Pues fíjate que lo he rebajado, porque en el proceso de corrección con la editora y tal me decía, pues, pero es que yo no creo que Elena... Es que claro, yo me imaginaba, a ti te gusta un chico joven, guapísimo. Bueno, es que claro, Hugo no es un chico cualquiera, ni siquiera físicamente. Es que ya que me ponía, lo he puesto mulato de ojos verdes.
Claro, ya que te ponías, has dicho, lo voy a poner, vamos. Entonces, lo hago sí. yo, pues a mi gusto.
Claro, no, es que yo, si te soy sincera, como que mi arquetipo es más un rubio de ojos azules, pero he dicho, bueno, voy a cambiar.
Eso te iba a decir, tú tienes un rubio de ojos azules en tu vida. Pues ahora pongo moreno.
Entonces, claro, por un poco por cambiar y buscar otra cosa, que pero bueno, siempre atractivo, por encima es un chico de 18 años que hace ejercicio y tal, ¿no? Uh-huh. Y claro, ella es una mujer pues que tampoco está mal, pero bueno, tiene más años, tiene quizá puede acomplejarse un poco si comparan sus cuerpos, pues porque simplemente con la edad pues todos nos vamos viniendo abajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y luego pues tiene ese miedo, ¿no? Y Hugo pues es un chico especial en todo, ¿no? Y está todo el día entrenando por eso, porque también es una manera de desconectar de todo lo que le preocupa con el tema de su madre y con su propia soledad, ¿no? Porque él también está muy solo, el padre está todo el día trabajando.
No, yo veo que Hugo tiene una mentalidad muy madura para lo que está pasando a su alrededor y que precisamente se fija en Elena porque... bueno, pues eso, las chicas de su edad son como la vecinita, que no recuerdo cómo
sí,
se llama.
Final, Carla, no, sí, Carla, no, Carla. No se lo, claro, yo sabía que estaba hablando de algo y no me acordaba.
Te has quedado así como diciendo, se me quedó en blanco.
No, pues lo de Carla es que me decían, es que, claro, yo decía, esta mujer tiene que estar celosa porque si una veinteañera se le pone a tiro así todo el rato, aunque ella... piensa que no puede hacer nada con él, pues porque está casada, porque hay una diferencia de edad, porque eso no tiene sentido. Pero claro, siente celos de la vecina. Entonces, las descripciones de la vecina pues eran pues desde los celos, ¿no? Y fuimos rebajando porque yo creo que me vine arriba y con... entonces me decían, no queremos que Elena sea así.
La hiciste muy, 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 muy odiosa porque, a ver... Sí, es verdad que tiene 20 años y que la forma de demostrar o de luchar una persona de 20 años no tiene la capacidad mental de una de 35, ¿vale?
No,
pero
esta
es que esta parecía la rubia de los chistes. O sea,
sí,
no
un poco sí. Ha quedado un poco arquetípica, pero sí. Bueno, y al amigo de Hugo también le gusta, claro, porque es una chica que está cañón.
El amigo de Hugo es el pobre que va detrás y le da igual 8 que 80, ¿eh? Le gusta a la chica. Es un chaval, ese sí que es un 18añero.
Sí, eso, ahí he demostrado que sí que sé cómo son.
Sí, pero... sí, sí. Con ese sí demuestras que realmente conoces esa edad. Pero Hugo es adorable. La verdad sí. Es que Hugo es el hijo que querría cualquier madre. O el yerno que quisiera cualquier...
O el alumno cualquier... que querría cualquier profesor.
Eso mismo. Bueno, no sé, al principio como alumno no es muy bueno.
No, pero porque está en otra cosa, pero si te fijas, sí que recuerda todas las cosas del instituto y tal. Yo creo que es que simplemente estaba muy triste y se rindió, no intentó aprobar.
Uh-huh. Hay más cosas en la novela. Ahí hablas también del tema del bullying. Uh-huh. El tema del bullying que es importante para... Bueno, hay una figura, vamos a hablar primero de ella, que es la hija del marido. Porque Elena no tiene hijos, su marido tiene una hija de su primer matrimonio y yo creo que ella entiende mejor a su hija que el propio marido, o sea, que el propio padre.
Y que la madre.
Y es una relación atípica en una pareja, en una segunda pareja, porque la hija tiene mucho más cariño a la mujer de su padre que a su propia madre. Quizás porque esa no tiene esa cercanía y esa educación que puede que o ese rol que tiene que tener una madre con un hijo.
Claro, ella la consiente de otras maneras, ¿no? Igual que los niños, la relación esa con los abuelos. Yo creo que el papel de madrastra en la actualidad ha cambiado mucho, ya no es como en Cenicienta. Y claro, se establecen unos vínculos diferentes, porque no tienes ese rol de castigar de esa manera, pero sí que puedes tener cierto ascendente y confianza, y yo creo que ellas se quieren mucho, y en realidad es el único contacto así con gente que tiene Elena, porque ella trabaja sola en casa, el tiempo que pasa con Angie, ¿no? Que es el nombre que le pongo a la hijastra. Y a mí esa relación me parece muy bonita, porque es un tema que está también muy de actualidad, si lo pensamos. Tantas parejas se rompen y esos vínculos se pierden, ¿no? Si tú te separas de alguien, no vas a seguir en contacto con su hijo. Y claro, y a lo mejor hay gente que realmente se quiere mucho y se sigue teniendo cariño. Y es algo que cada vez pasa más en nuestra sociedad.
Sí, sí. Sí, porque la persona que se separa de alguien, ese odio, digamos un odio así entre comillas, porque puede ser odio, puede no serlo, puede ser simplemente pues desilusión o decepción o lo que sea, lo transmite al hijo que ha estado viviendo con ellos, ¿no? Si no te veo más, tú no vas a volver a ver a mi hijo, ¿no? Y claro, los niños en este caso sí que lo sufren, y aquí lo vemos en el tema de Angie, lo has plasmado muy bien, en el tema de ese problema, de ese miedo a que Elena desaparezca de su vida cuando ha creado un vínculo con ella, ¿no?
Claro, es otra cosa que a ella la frena a la hora de tomar partido por Hugo, ¿no? Porque ella quiere mucho a esa chica.
Uh-huh. Vamos a ver en lo que es música. Me has puesto un montón de músicas que no sé si todas te gustan, pero a mí no me han gustado todas.
Hombre, yo he puesto la novela fue escrita, empecé en septiembre del año pasado, o sea que ha ido muy rápido. Uh-huh. Y la terminé como ahora mismo, o sea, hace un año, en Navidad más o menos. Uh-huh. Entonces, la música es la que sonaba en ese momento en algunas cosas, ¿no? Que si van a... Hugo trabaja como camarero en un sitio que se llama El Corral. Uh-huh. y claro, pues es la música que estaba sonando, Noche Ochentera, sí. Rosalía, sí. Bachata.
Sí, no, y otras cosas. Porque yo me imagino que cuando vas a hacer zumba, pues se suenan cosas que, bueno, sean animadas y tal, pero no son de tu agrado todo. Pero bueno, hay una canción que es muy importante en la novela para ellos dos, porque él le manda los versos de la canción para decirle lo que siente. Y después de mucho rebuscar, porque mira qué rebusca, yo las he escuchado todas las canciones y sí tienes razón, no, esta le dice que esto, esta no quiero que le diga tan directamente lo que siento de esta manera, esta no me gusta porque tal y porque cual, encuentra la perfecta. Y yo la he traído.
Si tú lo has buscado, imagínate todas las canciones.
Las canciones, sí. Lo sé. Yo también en una novela busqué todas las canciones para todos los capítulos. Es divertido, pero te quita tiempo, ¿eh?
Sí. Pero yo quería... Bueno, yo tengo mi lista de Spotify con las canciones de la novela. O sea, al final lo suelo hacer siempre.
Jolines, me lo podías haber dicho, hubiera sido más fácil. Que...
Ay, pues no he caído.
Que he estado buscando todo el libro entero para apuntarme todas las canciones.
Ostras, pues mira, la tengo. Bueno. Pero bueno, la idea era eso, que es verdad que todas las canciones o son un poco más explícitas y ellos en ese momento no tienen nada, no puede hablar
No quería asustarla antes de tener una relación, simplemente era un flirteo, ¿no?
Claro, ni puede hablar de grandes sentimientos. Y al final siempre algo se cuela. Entonces, en la de Coldplay, que es la que estás diciendo tú...
Esa es.
Sí, al final sí dice algo de que moriría entre sus brazos o algo así, ¿no?
Sí. Pero bueno, él no llega al final. vamos a ponerla porque es que además es una canción que me encanta, es deliciosa. A Sky Full of Stars, de Coldplay. I don't care.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç any nou. Lletres i música al 91.5 FM.
Pues ya estamos de vuelta, que hemos estado escuchando Coldplay, que era la canción de la generación de él, de este chico, y bueno, luego traeremos alguna de la generación de ella también, que también tienes canciones de... Por eso he dicho yo hoy que era un programa con música generacional.
Sí.
Vale, la idea que tuviste, ¿por qué quisiste enfrentar este problema? Enfrentarte a esta cuestión de este dilema de por qué una mujer madura tiene estos escrúpulos ante un chico que es mucho más joven que ella.
El germen es autobiográfico en el sentido de que yo sí que voy a una clase de baile, algunas de las canciones están. Yo voy a una clase de baile que se llama además baile en movimiento, que me hace mucha gracia porque no sé cómo se puede bailar sin moverse.
Sin moverse con los... Bueno, sí.
Entonces en la edición hemos dejado zumba, ¿no? Pero bueno, se llama así. Y nos cambiaron, o sea, realmente sucedió eso de que nos echaron de una clase porque no cabíamos y nos metieron en todo en la pista de esta multideporte. Y entonces desde ahí sí que se observaba una sala de musculación. Y yo vi a un chico, pues no le, ni siquiera recuerdo su cara, pero sí que tenía dos cosas con las que describo a Hugo al principio, que es unos cascos muy grandes y el pelo así alborotado. Uh-huh. Y ahí me vino la idea, fue bailando y dije, sí, y entonces mi grupo de baile, pues yo soy de las más jóvenes, para que te hagas una idea. Y entonces yo pensé, ¿qué pasaría si un chico joven de ahí se interesara por una mujer de aquí y al revés? Y entonces empecé a pensarlo y es que se me ocurrían muchas cosas, porque yo creo que es verdad que todos tenemos muy claro que la mujer tiene que ganar lo mismo que el hombre, que tenemos que tener muchas cosas que estén, y no tienes que ayudar en la casa, sino que las responsabilidades de los dos. Esas cosas ya nadie las cuestiona.
Sí, la teoría la tenemos clarita.
Claro, y no las cuestiona en público porque es que se lo comen, ¿no? Pero hay otras cosas que sí que nos siguen... de alguna manera
molestando, sí.
Sí, y es esto, o sea, una mujer va a ser mucho más criticada si está con un hombre mucho más joven, y eso hace que la mujer se lo piense.
Incluso, bueno, va a ser criticada ella y él, porque dirán que está buscando con esta mujer, está viviendo del cuento. Bueno, conocemos a estos, tenemos referencias de alguna, yo que sé, actriz o cantante o alguna mujer famosa que se ha enamorado o se incluso ha casado con un chico que podría ser su hijo, y la verdad es que a él lo tratan como de oportunista.
Bueno, yo en la novela cuento casos, ¿no? Porque él, para convencerla, también le busca ejemplos, y uno de ellos es Emmanuel Macron, ¿no? Presidente de la República Francesa. Cuando él conoció a su actual mujer, él tenía 15 años, o sea que ya hablamos hasta que era menor de edad. Es que yo creo que la realidad siempre supera la ficción.
Sí.
15 y ella tenía 40, y él iba a clase con las hijas de ella. Entonces,
una diferencia mucho mayor de la que tú nos estás describiendo.
Sí, mi diferencia es 17 años y Macron con Brigitte se lleva 24. Entonces sí, y eso se nota, claro, y sobre todo con 15, ¿no? Y 40, y yo creo que... Si yo eso lo hubiera planteado, la gente se hubiera escandalizado todavía más, eso no ha pasado.
Sí, sí. Bueno, es que en este caso también te hubieras escandalizado si fuera un hombre de 40 con una chica de 15.
Sí.
aunque en nuestra época, tú eres muy joven, pero en la nuestra, cuando éramos jóvenes, había canciones de 15 años tienen mi amor.
Exacto. ¿Vale? No,
con 15 años una mujer ya podía ser... casable, ¿cómo se decía? En edad de merecer.
Exacto.
En edad de merecer.
Hombre, y antes, piensa, por ejemplo, Lolita tiene 12 años en la novela, pero yo creo que, por ejemplo, Lolita no es una niña tan inocente realmente. Si tú lees la novela, Lolita manipula, o sea, sí. No es... Aunque el tema sea de pederastia, sí. Que nos sigue pareciendo horroroso, pero bueno, no es. Ella también saca partido de alguna manera, ¿no? Es un personaje muy ambiguo. Y a lo mejor esto hoy en día no se lo publicarían a Nabokov.
No, pero también tenemos que pensar que hoy en día hay lolitas. Hay chicas de 12 años que asustan.
Sí, también. Y yo creo que es un tema que está muy de moda. No sé si conoces la novela del consentimiento, que luego se ha hecho película también.
No, pero me la voy a apuntar, mira aquí.
Pues la escribe una mujer que ahora es editora, Vanessa Springora, que cuenta cuando ya tenía 14 años tuvo una relación con un escritor francés, Gabriel Marnet, que tenía 50, pero lo sabía hasta su madre, quiero decir. Es una crítica también a la sociedad francesa, sobre todo de izquierdas, que como era un escritor, era un intelectual, nadie lo criticaba. Y él se dedicaba a estar no solo con ella, sino todos sus amantes eran chicos y chicas menores de edad. De hecho, tiene un libro que escribe que se llama Los menores de 16 cantando las alabanzas de acostarse con gente joven.
Jolines.
O sea, estos ya temas ya son de pederastia. Yo creo que...
Sí. La sociedad francesa ha tenido siempre una idea... muy liberal de ciertos temas que aquí no lo hemos pensado así, o nos hemos estado tan adelantados, ya no digo avanzados, digo adelantados en estos temas, ¿eh? No digo que sea ni mejor ni peor, pero han pensado siempre de una manera mucho más liberal.
Claro, y en mi caso, pues más que nada reivindico que una mujer, aunque cumpla años, nadie se extrañe de que siga siendo sexualmente atractiva, ¿no? Porque si pensamos en los tópicos de Richard Gere o George Clooney, a nadie le extraña que estén con una mujer más joven, porque...
Pensé que ibas a decir a nadie le extraña que esté como un tren.
No, pero...
Con una mujer.
Si nos retrotraemos, Corinne Tellado te ponía esos protagonistas con sienes plateadas, pero hombres experimentados y atractivos que tenían que enseñar a una mujer más joven lo que era la vida, ¿no? Y a nadie le extraña, le parecía genial.
Y todo el mundo se extraña de que un chico joven que no sabe sí que se interese por una mujer que le enseñe.
Claro, y entonces yo creo que una mujer también puede seguir siendo atractiva. Mira, Nicole Kidman este año, solo este año, ya tiene dos películas en las que está con chicos mucho más jóvenes que ella. La de Zac Efron, que se llama, ¿cómo se titula? Un asunto familiar.
Sí.
Que bueno, no es muy buena película, la verdad, pero bueno, ahí se ve esa diferencia. Y una que van a estrenar ahora en Navidad, que se titula Baby Girl, que es un poco más, esta es más oscura, porque sí también trata relaciones de dominación y tal, pero ella está con su marido, que va a ser Antonio Banderas, y como que no le convence, y tiene un becario que la va a convertir, ella es una mujer con mucho poder, y justo pues lo que le gusta es lo contrario, ¿no? Que su becario de alguna manera sea su sumisa, la someta y esas cosas. Uh-huh. Y el becario tiene 20 y tantos, y Nicole Kidman pues actualmente tiene 57. Es decir, uh-huh, y una mujer de 57 puede seguir siendo atractiva, claro, sin ningún problema.
Sí, pero tú, por ejemplo, me lo estás describiendo. La gente acepta que una mujer, esté casada o no esté casada, se busque un chico y tenga una aventura, pero no, uh-huh, que se enamore hasta el punto de ir a vivir, o sea, una relación duradera, una relación, sí, sincera, de amor verdadero, de aquello que dices, no, quiero vivir contigo, quiero compartir mi vida contigo y quiero que seas el hombre de mi vida. Eso es lo que la gente le cuesta entender.
Y probablemente hasta la propia mujer, ¿no? Porque ella piensa, yo voy a seguir cumpliendo años, él, claro, va a seguir siendo mucho más joven que yo y va a llegar un momento en que no le voy a gustar.
Claro.
Pero mira Macron, ¿no? Su mujer, ahora mismo Macron tiene 47 años y su mujer 70 y tantos. Y ahí están.
Bueno, ese yo me imagino que ya es cariño, ¿no? Bueno, que no digo que se haya perdido todo lo anterior, pero quiero decir que ese cariño es el que tiene las ligazones, ¿no?
Yo mi teoría es como, si es amor de verdad, claro, te saltas lo que te tengas que saltar.
Eso es.
Si no eres capaz de hacerlo es que no era tal amor o eres muy cobarde, ¿no? Pero si es amor de verdad, te saltas todas las convenciones.
Uh-huh. Hablas también de un tema aquí que a mí me pareció escalofriante, porque lo explicas de una manera tan tranquila, pero te vas sintiendo mal al mismo tiempo que Elena. Elena es una persona que no vive feliz en su matrimonio, lo ha asumido, ¿vale? Ella vive sola porque el marido viaja, creo que era Suiza, puede ser, o Bélgica. ¿Dónde?
Sí, yo lo he puesto político, es que sí, un poco, para ponerlo más desagradable todavía al pobre, pero claro, es que los políticos así a priori no caen bien, entonces, yo he puesto que es un político.
Claro. Entonces, pues él viaja, tiene que estar fuera y viene pues una vez o dos al mes, ¿vale? Para, bueno, pues estar con ella dos días, fin de semana, cumple con sus obligaciones, como dice él, y punto pelota. Entonces, claro, ella hace una vida sola, pero se ha adaptado, está casada y vive bastante sola, tiene una soledad de la que no es consciente hasta que conoce a Hugo. También es consciente en ese momento de ese matrimonio que hace tiempo que se ha roto, ¿vale? Que lo lleva a empujones y sin darse cuenta de que ya no existe ese matrimonio.
Creo que eso nos puede pasar a todos. Tú vives tu vida inmersa en tu rutina, tus costumbres, y no te paras a pensar, no lo analizas, y a veces continuamos un poco por inercia. Uh-huh. Entonces Elena de repente se enfrenta a su vida y se da cuenta de que puede haber otras cosas, ¿no? Que el mundo, un poco como la teoría de la caverna de Platón, o sea, sí, puede haber un mundo mucho más brillante, pero es que ella no lo conocía. Uh-huh. Y sobre todo, relacionarse con gente joven, que eso sí que yo lo vivo, te abre a otras experiencias, te enseñan cosas, o sea, no es simplemente decir, qué rollo, un chico de 18 años, que te tengo que limpiar la habitación, no es eso. Pero los chicos jóvenes, yo que sé, hacen fiestas, tienen otro tipo de actividades, y eso a ella le abre un nuevo mundo en su vida más aburrida, de repente descubre que puede hacer otras cosas, aunque solo sea como amigos, ¿no? Pero de repente Hugo pues le abre todo ese mundo de contactos con gente joven que a ella ya le gustaba porque se lleva muy bien con la hijastra que tiene 14 años, ¿no? Entonces, uh-huh, de repente estos que ya son pues de 18, 19, 20, ¿no? Si metemos a la famosa vecina, etcétera, pues ya vemos que tienen otras actividades que a lo mejor ella ya pues no formaban parte de su vida, pero sí que le gustarían, porque es una persona que le gusta bailar y divertirse, aunque solo lo haga dentro del ámbito reglado de una clase.
Uh-huh. Un poquito, también has puesto lo tópico de un poquito de borrachera. En su momento, una borrachera gorda coge, que queda bien en ese momento, pero y dices, Elena, que tienes que trabajar también, ¿eh? Que estás olvidando tu edad.
Claro, pero para que Elena se desmelene, ¿no?
Sí, claro.
Para que Elena se desmelene, tengo que ponerle algo que la obligue a salir de,
claro,
de su vida más pues correcta, ¿no?
Sí. Y luego tenemos este marido que cuando ve que, bueno, pues peligra ese matrimonio que él ha enquistado ahí, o sea, lo tiene ahí, lo tiene perfecto, está estupendo y no quiere que nadie se lo toque, no quiere que Elena se vaya, pero la tiene ahí. Y a mí lo que me ha gustado es cómo has cogido ese punto, las mentiras que se dicen en ese momento para arreglar la situación, para conseguir ganártela, y ese poder que tiene él, pues eso, las convenciones y lo que es moral y lo que la sociedad te hace ver. Y por ahí es por donde él lucha para quedarse con Elena.
Sí, yo tengo una amiga que en esa parte me dijo que lloró y todo. Que
sí,
ya
yo
veía
también.
Como Elena estaba ahí.
Simbólicamente, no me... Simbólicamente.
No, esa lloró de verdad, pero vio como de repente pues te dejas llevar por lo que has, los contratos que has firmado en tu vida, ¿no? Que en este caso es el matrimonio, y se va dejando apagar de alguna manera.
Sí. Bueno, a ver, te soy sincera, sí lloré, pero no quiero que esto la gente me escuche y piense que no soy una buena anécdota.
Claro, que tú eres de novela negra.
Claro, pero tengo mi corazoncito.
Sí.
No, ¿sabes qué me dio a mí esa tristeza? El ver que ella, elegía lo que más triste le iba a hacer. La vida triste, la vida sin amor, ¿vale? No sé explicarme. Tienes que elegir entre ser feliz, pese a quien pese, o entre seguir con esta vida que te está haciendo triste y que no tiene ningún aliciente para ti. Porque además sabes que ese marido que te está diciendo que va a cambiar, que va a venir a vivir aquí a España contigo, para estar contigo, para empezar y tal, va a terminar no cumpliendo nada de lo que te está diciendo.
Pero ella en un principio quiere pensar que sí, ¿no? Porque sí. Si no, no puede tomar esa decisión. Pero claro, la duda está ahí. Para él lo principal es su trabajo. Uh-huh. Entonces, y luego es mucha presión, sabe que puede hacer saltar su mundo por los aires si opta por Hugo. Pues por lo que decíamos, incluso por razones prácticas, si Hugo le mantiene a su padre, ¿cómo lo van a hacer? Uh-huh. Esa decisión es muy, muy controvertida. Entonces se deja llevar, pues... Y el propio marido la sabe manipular, porque sí. Le dice...
Si esa es la palabra, bien. Manipulación. Esto es lo que más rabia te da en ese
claro,
momento.
Claro, le dice, pero si tú eres una mujer que le gusta, yo qué sé, el teatro, le gusta la vida cultural, ¿qué haces con un chico de 18 años? No te puede dar esas cosas, ¿no?
Uh-huh. No, a mí... lo que te he dicho al principio, a mí me gusta porque en la novela no solamente nos hablas de una historia romántica, como podría ser, sino que hay muchas cosas profundas que te dan que pensar. En este caso está eso, esta manipulación de un hombre que ya raya lo que es el maltrato, ¿no? Sin ser un maltratador al uso.
Maltrato no,
pero sí que hay cosas que lo rayan un poquito, rayan un poco.
Él es egoísta, él quiere seguirla teniendo ahí para él, independientemente de que estén juntos físicamente o no, sino es que es su mujer.
Sí, pero si una persona egoísta aprovecha y utiliza la manipulación para que otra haga lo que él quiere, para mí eso raya el maltrato.
Sí, en ese sentido sí. Pero
y además él la ve que se está apagando y que se está hundiendo y que se está deprimiendo. Él lo ve, pero le da igual.
Bueno, porque es su mujer, entonces tiene que seguir ahí. O sea, él es un poco el perro del hortelano, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
En ese sentido.
Sí, porque además se le confiesa que él también tiene otra vida,
o sea, no sé.
Tratas ese tema, tratas el tema del bullying que hemos dicho y sobre todo esas citas que durante toda la novela nos acercas a la literatura, nos acercas al cine, nos acercas a los libros, nos acercas a la cultura en general.
Sí, a la música.
A la música.
En esa época se nota que yo estaba metida dando clases sobre Neruda, porque al final meto mucho Neruda, por ejemplo. O sea, y los nombres que utilizo pues son los de los alumnos que tenía en ese momento. O sea, yo no he buscado alejarme tanto de la realidad, sino que sea algo verosímil que podría suceder.
Ah, sí, los alumnos se han visto ahí su nombre.
Sí, cuando fueron a la presentación yo les dije, no sois vosotros.
No. Pero se llaman como tú.
Claro, pero he cogido tu nombre porque estabas ahí en ese momento. Y igual que las descripciones son de donde yo vivo, aunque no pongo el nombre del pueblo, pero la gente lo ha reconocido. Me dicen, ah, claro, el polideportivo, luego está esta cabañita de madera donde se puede tomar algo... El corral es otro sitio.
Pues yo me he hecho una idea. Seguramente si un día voy diré, no, esto no es así. No es la idea que yo me he hecho en la novela.
Yo es que ahí no me he complicado. Quiero decir, yo me centraba un poco más en cómo se sentían los personajes. Entonces la ambientación para mí ha sido pues muy real, la que de verdad veo. Me resultaba más fácil que inventarme algo.
Tratas también otro tema muy importante, nos queda nada, un minuto y ya pasamos de él. Es el tema de ver que tu padre está rehaciendo la vida con otra persona. Uh-huh. En
claro,
este sí. Caso.
En ese claro, y encima cuando la madre está enferma.
Sí, es el caso complicado. De Hugo, ¿no? También que tiene esa diatriba, ¿no? De decir, mi madre está enferma, ya hace mucho tiempo que está enferma y está desahuciada, y mi padre está rehaciendo la vida. ¿Desde cuándo? ¿Lo sabrá mi madre o no lo sabrá mi madre? ¿Quiero saberlo o no? Y entonces él también lo contrasta con lo que le está sucediendo a él. Que ahí está muy bien cómo lo tratas este tema, me ha gustado mucho.
Claro, es que ahí él es la tercera persona, no era consciente, pero se da cuenta.
Pues nada, nos queda un minutito para que nos digas qué vas a hacer, cómo vamos a tener tu próxima novela, porque sé que hay dos, por eso.
Pues no lo sé, tendré que volver a hablar con la editora a ver cuándo el contrato está firmado, a ver cómo lo hacemos.
Vale, ya hablaré yo con ella.
Si te suena, ¿no?
Me suena de algo, sí. No soy yo, ¿eh?
Pero la conozco. Sí, esa novela tiene más, quizá un poco más de thriller, algo que va más en tu línea, no es tan romántica como esta.
Ah, no sé. Bueno, a mí me ha gustado, ¿eh? Porque, a ver, yo no soy más lectora de romántica porque mucha de la que cae en mi mano o pienso que pueda caer, no llego a la página 20. Porque porque yo busco una novela que tenga calidad también literaria, claro. Y que me enganche como está escrita y que no me eche para detrás en la primera frase. Eso de entrada. Y segundo, pues que cuente una historia que sea de mi estilo o no, pero a mí me interese, y esta,
claro, si no.
Y esta sí que sí lo tiene ella. Yo te digo la verdad, yo estaba deseando saber qué le pasaba a Hugo y qué le pasaba a Elena y qué iba a decidir al final Elena, porque Hugo lo tiene muy claro.
No, y el reto estilístico ha sido hablar desde la voz de Hugo y hablar desde la voz de Elena, ese contraste que lo he disfrutado, hablando sobre todo como Hugo, que me sentía muy libre.
Sí, eso sí, porque hay que decir que tienen dos voces, en primera persona, un capítulo es Hugo y otro es Elena, y van a la par para que sepamos qué está pensando cada uno en ese momento. A veces claro. Están los dos juntos y lo dice desde la voz de uno, y otras veces están por separado, evidentemente se imagina lo que está pensando el otro. Está muy bien ese... Y bueno, también tenías que haberle dado un poquito de voz al amigo, que ahora no recuerdo cómo se llama.
A Gonzalo.
A Gonzalo, porque Gonza es muy divertido.
Sí, a mí ese chico le tengo cariño, y al Gonzalo en que se basa también. O sea, y son chicos como muy muy majos, estos que te gusta también tenerlos en clase.
Pues para finalizar te voy a traer una canción del estilo de Elena. Es una de las que Elena estaría escuchando mientras traduce.
Los Beatles.
Iba a poner los Beatles, era lo más fácil, pero he elegido una que tú dices que escucha Azul de los 60.
Ah, genial.
Una de ellas. Y nos va a explicar Pep en un minuto.
¿Solo tengo un minuto?
Medio tienes.
Pues lo voy a utilizar saludando a Mariví, que no... Hola, Mariví.
Un grande.
Y no he tenido oportunidad, he estado escuchando hasta ahora. O sea, de esta canción hay una historia, pero no puedo contarla porque no hay tiempo.
Bueno.
No. ¡Qué intriga!
Sí, pues ya, mira, tendrás que volver. Tendrás que volver para que nos la cuentes.
Bueno, no queda más remedio.
Exactamente.
10 segundos.
10 segundos solo.
Sí.
Pues nada, pues la canción es Stand By Me. La canta Ben King, cantante que se independizó de los Drifters en 1960 y precisamente por culpa de esta canción.
Pues la estamos escuchando ya, Neil. Sí.
When the night.
Mariví, un besazo y un abrazo que va volando para Madrid. Espero que la próxima novela sí vengas a vernos. Me da igual que tengas exámenes o que tengas lo que tengas. Yo te quiero aquí.
No, eso está prometido. La próxima voy, llueve, truene.
Y nos tenemos que hacer esa foto con las novelas, con las dos.
Vale, eso lo veo.
Muy bien. Mariví Alonso, Cuando todo empieza con H, de Versátil. Buscar la novela y leerla. Veréis que se puede escribir novela rosa con mucha calidad. Os dejo con Ben Ekin, Pep. Eso es, con Ben Ekin.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Shed a tear just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me.
Bon dia, són les dues.